Mira al cielo en una noche clara y dime qué planetas ves. En teoría, serás capaz de verlos todos en uno u otro momento, todos menos Neptuno. Es el más pequeño de los gigantes gaseosos y también el más lejano, y creo que te va a dejar perplejo. Pensarás que es un planeta tan lejano al Sol que no tendrá una atmósfera dinámica, que exhiba gigantescas tormentas y vientos ultrarrápidos. ¿Qué lo hace entonces tan interesante? Bienvenidos a Astrum. Hoy nos sumergiremos en todo aquello que necesitas saber de Neptuno. Empecemos por el principio. Neptuno es el único planeta descubierto mediante predicción matemática. Cuando Urano fue descubierto y se trataba de predecir su órbita, se percataron de que Urano no seguía ninguno de los modelos propuestos. Debido a las perturbaciones en su órbita, Urbain Le Verrier, en 1846, predijo que Neptuno existía. Y Johann Gall fue capaz de hallarlo notablemente tan solo a un grado del punto predicho. Tritón, la luna más grande de Neptuno, se descubrió unos días después. Desde entonces nunca se supo mucho de Neptuno, debido a que la distancia y pequeño tamaño dificultaba su estudio. No fue hasta 1989, con la llegada de la Voyager 2, que un gran flujo de datos del planeta fueron disponibles. Repentinamente pudimos ver el planeta, confirmar sus anillos y descubrir muchas de sus desconocidas lunas. Volviendo al presente, ¿qué sabemos hoy de este planeta? Desde la degradación de Plutón como no planeta, Neptuno es el octavo y más lejano planeta del Sol. Orbita el Sol a unas 30 unidades astronómicas de media, lo que significa que está unas 30 veces más lejos que la órbita terrestre. 30 unidades astronómicas en cristiano son unos 4.500 millones de kilómetros, y como puedes ver, una sonda espacial tardaría 13 años en llegar a Neptuno usando tecnología actual. 4.500 millones de kilómetros es una distancia considerable. Debido a su enorme órbita, le toma 165 años en dar la vuelta al Sol, lo que significa que solo hemos tenido un año neptuniano desde su descubrimiento. Esta distancia del Sol provoca que la temperatura media en la atmósfera sea muy fría, de menos 201 grados centígrados. La inclinación de su eje es de 28 grados, por lo que es similar a Marte o la Tierra. Esto implica que tiene estaciones similares también, pero que duran 40 años cada una. En este momento, su hemisferio sur tiene verano, y durante el verano, dicho hemisferio se vuelve más brillante al recibir la luz del Sol. Lo que es extraño, pensarás, pues el Sol es 900 veces más pálido en Neptuno que en la Tierra. Pero incluso si es una pequeña diferencia, dicha luz calienta el hemisferio unos 10 grados centígrados comparados con el resto del planeta. Esta diferencia de temperatura sublima el gas metano en la estratosfera, mientras que en el resto del planeta permanece congelado en lo profundo de la troposfera. Un pequeño inciso sobre las capas de un planeta. La troposfera es la más baja de las capas atmosféricas, seguida de la estratosfera. Por encima se encuentran la mesosfera, la termósfera y la exosfera. Es un tema muy interesante que dejaremos para otro vídeo. Si miras el tiempo a Neptuno, verás que tiene los vientos más fuertes de cualquier planeta, alcanzando los espeluznantes 2160 km/h en su ecuador, casi a velocidad supersónica. E interesantemente, dichos vientos viajan en sentido contrario a la rotación del planeta. En este planeta se forman borrascas y colosales tormentas. Cuando la Voyager 2 se aproximó en 1989, vislumbró la Gran Mancha Oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra cruzando su atmósfera. También vio la Pequeña Mancha Negra, al sur de su hermana mayor. Mientras la Voyager 2 se aproximaba, la mancha cambió su color de oscuro a brillante. Cuando se lanzó el Hubble, los astrónomos conjeturaban sobre el destino de estas tormentas para saber si eran permanentes, como la gran mancha roja de Júpiter. Pero al enfocar hacia Neptuno en 1999, estas tormentas habían desaparecido, y varias tormentas han aparecido y desaparecido desde entonces. Nubes gigantes y brillantes de gran altitud también aparecen y desaparecen. Pero ¿por qué no tiene Urano, de composición similar, una atmósfera parecida? No me malinterpretes, los vientos son fuertes, pero no se pueden comparar a los 900 km/h de Neptuno. ¿Puede esto deberse a la interacción con el Sol y las estaciones? ¿Tal vez hay algún otro factor para crear este clima extremo? Mencioné que Neptuno es el planeta más lejano del Sol, por lo que pensarás que es el más frío también, pero es Urano el planeta más frío de nuestro sistema solar. Neptuno irradia calor desde su interior, mientras que Urano apenas irradia exceso de calor. Esto se debe a un cuerpo del tamaño de la Tierra impactando con Urano miles de millones de años atrás, que lo despojó de su calor primordial. ¿Puede entonces que este clima más activo de Neptuno se deba a su alto calor interno? ¿Pero de qué está hecho Neptuno? Su estructura interna y atmósfera se cree muy similar a la de Urano. Su atmósfera es mayormente hidrógeno al 80% y helio al 19%, con un pequeño porcentaje de metano. Es este metano el que le da a Neptuno su color azul, un azul más oscuro que el cian de Urano. De nuevo, como Urano, tiene un manto de agua líquida, amonio y hielos de metano rodeando su núcleo. Cuando el núcleo y el manto se encuentran, la presión es tan grande que el metano se descompone, creando diamantes bajo la presión. No como los diamantes que conocemos, pero puede que haya un océano líquido de carbono, con diamantes sólidos a la deriva, y granizo diamantino cayendo desde el manto. Esto es solo una teoría, puesto que la tecnología no puede todavía recrear dichas presiones. En el núcleo se cree que la presión es de 7 millones de varas, o 700 gigapascales, unas 7 millones de veces la presión de la atmósfera terrestre. Incluso las magnetosferas de los dos gigantes helados son similares. El campo magnético de Neptuno se desvía 47 grados de su eje de rotación. Cuando la Voyager 2 descubrió lo mismo sobre Urano, la primera teoría suponía que tenía que ver con su inusual inclinación. Pero entonces se comprobó lo mismo en Neptuno, cuya inclinación es mucho más normal. La teoría más reciente es que el campo magnético no se genera desde el núcleo, sino por la conductividad eléctrica del manto, o que el manto desvía el campo magnético en relación a su eje. Ningún planeta del sistema solar tiene un campo magnético perfectamente alineado. Incluso la Tierra tiene el norte magnético diferente de donde el polo norte exactamente está, pero solo Urano y Neptuno lo tienen tan desviado. Las auroras existen en Neptuno, pero son diferentes a lo que esperarías al ser muy tenues debido a que las partículas no llegan tan cargadas desde el Sol. Y por la dirección de la magnetosfera son mayormente auroras tipo B o arcos SAR. En la Tierra también existen, pero no son visibles y se necesita instrumental científico para apreciarlas. Pueden extenderse a lo largo del cielo sin que seas capaz de verlas. La diferencia con un arco SAR es que no se hallan en los polos, sino en latitudes medias. Alejándonos, podemos ver sus anillos. Como los otros gigantes gaseosos, Neptuno tiene un sistema de anillos, pero muy débil al no ser muy denso y de color oscuro. Al contraponerse a la negrura del espacio y sumando la distancia, son muy difíciles de percibir. Se conocen 5 anillos, nombrados por los descubridores y estudiosos de Neptuno. El más interno es el anillo de Gall, muy tenue y muy ancho de 2.000 km de envergadura. El siguiente es el anillo Le Verrier, más brillante pero de solo 113 km de anchura. Conectado a él está el anillo de Lassell, muy tenue y de 4.000 km. A su borde está el anillo de Arago. Es un poco más brillante, pero de menos de 100 kilómetros de envergadura. Finalmente, el anillo más externo y más estudiado es el de Adams. Tiene tan solo 35 kilómetros, pero es el más brillante. Es particularmente interesante al estar inclinado y tener aros brillantes. Estos aros son bastante estables desde que se observaron por primera vez en 1980, pese a que los anillos planetarios suelen ser bastante uniformes. Estos aros pueden deberse a la acumulación de material en el anillo, pero la razón de ello todavía es desconocida. Finalmente, hablemos de las lunas. Neptuno tiene 14 satélites, nombrados por las deidades griegas del agua. La más famosa y grande con diferencia es Tritón, que contiene la mayoría de las masas de las lunas combinadas. Personalmente, creo que es la más bonita de las lunas de nuestro sistema solar, al tener increíbles patrones y un color anaranjado. Lo más interesante de Tritón es su órbita, al ser contraria e inclinada en relación a Neptuno, lo que implica que probablemente se trate de un cuerpo capturado y no formado de la mano de Neptuno. Tritón puede ser la causa de los anillos de Neptuno, al haber desbordado sus órbitas, causando sus colisiones y reduciéndolos al polvo. Tritón es mayor que Plutón y alberga una tenue atmósfera. La Voyager 2 llegó incluso a ver tenues nubes. La siguiente luna más grande es Proteo, que con 400 kilómetros de envergadura es mayor que la luna Mimas de Saturno. Su forma no esférica es debida a pasadas colisiones, dejando esos masivos cráteres. Las lunas interiores orbitan alrededor de los anillos, algunas actuando como satélites pastor. Las otras lunas, más irregulares, son probablemente satélites capturados. Algunos orbitan al mismo sentido y otros al contrario. Las lunas más exteriores son Psámate y Neso, y son los satélites más alejados de su planeta jamás descubiertos. Les toma 25 años en orbitar Neptuno. Esto es gracias a que Neptuno tiene una esfera de Hill muy grande. La esfera de Hill es el radio al que su gravedad se sobrepone a la del Sol. Dicha esfera es tan grande al estar tan alejado del Sol, cuya gravedad tiene una menor influencia alrededor de Neptuno que de Júpiter, por ejemplo. Muchas gracias por vuestra visita. Todavía nos quedan más planetas que ver en esta serie, así que no os olvidéis de suscribiros al canal. ¿Cuál es el siguiente planeta que os gustaría ver? Podéis gustar el vídeo y dejar vuestras dudas o sugerencias en la sección de comentarios, y trataremos de contestar cuanto antes. Y como siempre, nos vemos en el futuro.